Hola y saludos a todos. Bienvenidos a este podcast. Esto es El Jalón de Oreja, un espacio donde hacemos la crítica y el análisis de la actualidad de forma amena y relajada. Este es un proyecto que se produce y se realiza desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Con ustedes les habla Jesús Daniel Villalona y conmigo del otro lado está el profesor Carlos Paulino.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende del lugar y la hora que nos estén viendo, tanto en República Dominicana como fuera del país y un poquito más allá. Ahí estamos para hablar un poquito de la actualidad que nos toca vivir en este pequeño lugar del universo que es tan maravilloso y nos brinda tantas oportunidades y, como siempre digo, en donde la luz no es la excepción.
Bueno, así es, estamos aquí listos como pues cada domingo en este espacio donde pues hablamos de lo que ha ocurrido en los últimos 7 días. Y a nivel internacional, pues, ha ocurrido muchas cosas muy interesantes. Así que rapidito, primero, hoy, a esta hora, en Brasil, están votando. Hay elecciones en segunda vuelta. Yo, como demócrata, pues, saben que yo apuesto a mi caballo, que es Lula da Silva. Así que vamos a ver qué pasa. Y, por supuesto, los resultados los vamos a comentar en nuestras redes sociales.
Sí, será ahí, iremos indagando. Hasta ahora, no solo es a presidente, también son de Estado. Como Brasil es un estado federal, porque Brasil se llama Estados Unidos de Brasil.
No, eso era antes, se llama República Federativa del Brasil, pero se llamó Estados Unidos de Brasil en un tiempo,
sí. Bueno, estaba viendo mal, entonces la República Federativa está ahí, hay en 2 estados, los más importantes, Sao Paulo. Ustedes saben que Sao Paulo es un país prácticamente, ahí está Fernando Haddad, que como el nombre lo indica, el apellido de origen libanés.
Sí.
Está ahí compitiendo con un señor ahí, que no recuerdo bien el nombre, sé que el nombre viene de un santo católico ahí, pero están ahí, las encuestas dan un empate técnico a favor del candidato de Bolsonaro. Está ahí, vamos a ver cómo se da todo. Si el partido de Bolsonaro pierde ese estado, sería un poco fuerte, porque lo que pasó en Sao Paulo se siente en el país. Entonces, en Pernambuco, quizá a alguno le suene de donde Lula, aunque parezca increíble, los que están disputando el poder no están allegados a Lula, sino una ex del PT, que está ahí aspirando, embarazada, está en campaña, sí. Está ahí, vamos a ver, aunque Lula ha dado su apoyo, y creo que hay otro del Bolsonaro ahí. Y también en Río Grande del Sur, lo menciono porque es uno de los bastiones del bolsonarismo, en donde a Lula le fue bien, me sorprendió que en Porto Alegre le fuera tan bien. Están ahí, hay un ultranacionalista donde dijo que no se iba a poner la vacuna, a un señor no lo saludó por ser gay, cosas así. Pero están ahí, están apretadas las cosas. Lula hasta ahora se ve un poquito bien. Se dio una situación esta semana que muchos nos sorprendimos, y fue un diputado que le cayó a tiro a la policía, el diputado, cuando lo fueron a arrestar, quizá algunos vieron eso. Se dio esa situación, mataron uno ayer, el viernes, perdón, del PT, sí, fue asesinado en Sao Paulo. Al que está aspirando por Bolsonaro en Sao Paulo, le cayeron a tiro. Nunca sabemos cómo cosas se dan, porque muchas veces se crean situaciones. Pero vamos a ver. Esperemos que todo se dé tranquilo y que Bolsonaro no le ponga asunto tanto a Carlos, su hijo, que dijo que se iban a robar la elección.
Bueno, y ahora pasando al Reino Unido rapidito también. Bueno, se me cayó el pronóstico. Yo pensaba que a esta hora Rishi Sunak iba a salir el vencedor, ¿verdad?, de la primaria, pero todo se anticipó allá en el Reino Unido y en el Partido Conservador Unionista. El lunes, pues, Rishi fue elegido por los diputados de la Cámara de los Comunes, o sea, de su bancada, del grupo parlamentario, como el líder de ese partido, y al día siguiente, pues, recibió el encargo del rey Carlos III para formar gobierno.
Sí, porque en Inglaterra tenemos que saber que el primer ministro se reúne semanal con el rey a discutir la política de Estado. La elección de ese señor sorprende por 2 cosas. Es el primer hindú que gobierna a
No, de
Inglaterra,
raíces hindúes.
está casado con... No, es hindú, totalmente hindú. Él es hindú. Indio es el gentilicio, pero él es hindú, él lo confesó.
Okay.
Aparte de eso, está casado con la hija de una de las personas más ricas de la India. O sea, Inglaterra prefirió, antes de darle ese apoyo a un africano, un árabe o un latino, dárselo a un hindú, a un indio, de origen indio, porque todo tiene hasta los rasgos físicos. Aunque su papá vivió un tiempo en África y después hacia Europa, pero está ahí. Pero lo que sí sorprendió es que Boris Johnson demostró que tiene fuerza, tiene mucha, mucha fuerza. Porque Rishi fue elegido inmediatamente, Boris dijo que ya no iba. Se demuestra que Boris sabe sobrevivir de los muertos y que Rishi no la va a tener fácil en ese partido. Porque prácticamente el gobierno de Boris se cayó después que Rishi se fue. Entonces, porque fue ministro de Hacienda.
Sí.
Vamos a ver cómo resulta esto. Los laboristas están pidiendo elecciones, pero con la ventaja tan grande que tienen las cámaras de los comunes, el Partido Conservador no creo que en este momento en donde le van a dar una vara a palo en las elecciones, llame a elecciones otra vez.
No, no, no sé, no creo que vayan a elecciones, pero, o sea, en este momento, pero es posible que incluso, o sea, están para el 2025. Pero no creo que acaben agotando la legislatura ya los conservadores. Me parece que por lo menos el año que viene está complicado. Pero es posible que ya en el 24 los conservadores convoquen elecciones. Porque de seguir así con esta situación del Partido Conservador, de estas intrigas y estas bullas, estos sonidos que podrían afectar al nuevo gobierno de Rishi Sunak, pues yo no sé cuánto más va a aguantar ese partido, cuánto van a aguantar sus dirigentes. Quizás quieran aguantar un poquito hasta que los sondeos les sean un poquito favorables, quizás para hacer una oposición al laborismo y puedan sobrevivir, pero no para volver a ganar una elección.
Bueno, hay que ver porque los diputados, que son los que llaman allá a las elecciones, saben muy bien que si deciden eso, el cargo de ellos no está seguro, porque ellos saben su sondeo, que no le dan mucho chance de ganar. Entonces, por eso yo lo veo difícil, pero ellos tienen tiempo todavía para seguir buscando y viendo a ver si no traen a Boris otra vez, que puede sorprender si usted se va.
No, increíble, increíble. Ahora pasamos a una cuestión muy interesante que está ocurriendo en Irán, ya ahora en el Medio Oriente o en Asia Occidental, como tú dices que le quieren llamar. Bueno, en Irán hay una serie de protestas que están ocurriendo debido a la muerte de una joven que fue llevada a presa porque, según se la acusó, de no usar el velo islámico, el hijab, me parece que se le llama. Espero que no estar confundiendo algunos de los términos, porque la vestimenta islámica es muy variada y uno pues se puede confundir fácilmente. Entonces, por eso se ha desencadenado una ola de protestas que hay que ver qué tan graves son y qué tanto afectan a la República Islámica.
Sí, hay que ver. Hasta ahora el ayatolá está saliendo un poquito libre, porque que le estén peleando por un velo se puede aguantar. Malo es cuando te empieza a pelear la gente porque no tiene para comer. Y esa es la situación de Irán. Porque el ayatolá dice que está combatiendo la influencia occidental. Ajá. Pero sus subalternos tienen Mercedes, tienen yates. Uy. De origen occidental, Volkswagen,
ay,
Mercedes negro, blindado. Entonces está combatiendo un tipo de influencia por un lado, pero por otro no. Entonces tenemos que tener en cuenta que en Irán, uno de los lugares donde más mujeres tienen doctorado es Irán. Incluso, si ustedes se fijan, usted no ve ningún rabino musulmán de esto con más de una esposa o clérigo.
Sí.
Y los sí, las mujeres ya no están teniendo hijos. Incluso en Irán la tasa de natalidad es más baja que España.
Oye.
Sí, entonces En verdad no es una situación económica muy buena, las protestas están ahí, es una situación muy lamentable por la policía islámica que la detuvo y misteriosamente apareció muerta. Tenemos que saber que Estados Unidos también tiene una guerra, sabe hacer guerras psicológicas, eso no es un secreto para nadie. La población está ahí peleando, se está dando una situación en todas las ciudades prácticamente iraníes, se dan situaciones. Es muy difícil tú poder saber bien lo que está pasando porque no hay, tienen cortado el internet. Y algo extraño que yo me estoy encontrando es que Al Jazeera, que tiene tanto corresponsal allá, prácticamente esa noticia no la menciona. Yo visito su página, no aparece. Sí aparece mucho en la BBC, en la televisión, en la prensa inglesa, aparece mucho igual que la francesa. Por lo menos lo que siempre suben uno y dos, tres reportajes por día de esa situación. Pero la prensa árabe, yo no veo que eso lo menciona mucho, y la prensa rusa ni decir. No lo veo muy poco. Incluso ayer sábado se armó un motín en una fortaleza ahí, que es donde llevan los espías y extranjeros. Una situación media extraña, se escucharon disparos y cosas, pero la situación está ahí. En una sacaron un video de que un policía abusa sexualmente de una mujer. Pero lo que se ve en el video es como una nalgada que le da. Algo parecido. Pero no sé, porque aquí en países como estos se dan cosas peores. Yo tengo entendido. Y aparte de eso, la situación está ahí porque el gobierno tiene un problema muy grave. ¿Cuál es el problema que tiene la Ayatollah? Si cede, entonces vendrán otras protestas por otros problemas, por otros problemas. Si no cede, entonces vienen protestas mucho más fuertes. Entonces, ¿qué escoge? ¿Qué escoge? Ya hay algunas personas que están pidiendo que se levante la restricción del velo, principalmente lo cercano a la Ayatollah, una persona muy cercana que fue el presidente del parlamento. Pidió que eso sea algo que cada quien decida si se lo quiere usar o no. El ayatola ha seguido ahí, pero no sé. Hay que ver porque Irán no está en su mejor momento. Económicamente no lo está. Ha tenido que empezar a vender drones a Rusia para combatir en Ucrania, que por cierto están siendo muy bien utilizados, pero eso no soluciona mucho. Entonces está la situación ahí, Irán está por un momento muy difícil. Muchos dicen que puede llevar a caer el ayatola, pero yo hasta ahora, no sé si tú Villalona va a estar de acuerdo conmigo, pero hasta ahora no le veo como esa fuerza que pueda llegar a tanto como lo que pasó en el 79, porque en el 79 duraron un año protestando, que tampoco no piense que eso fue que echa. Y aparte de eso, el gobierno tiene una fuerza revolucionaria, una guardia ahí. Y hay que ver, vamos a ver cómo los medios occidentales combaten con su guerra psicológica. Porque en Irán el Instagram se permite usar. Entonces, ahí veremos, se están dando muchas protestas y las fuerzas del orden están haciendo lo mejor que saben hacer, que es reprimir a la gente.
Esa es la situación que estamos viendo, ¿verdad? Y hay que tener mucha pinza, con esas informaciones, porque como ocurre en muchos países, cuando ocurren hechos relevantes de importancia, es que se cuelan noticias falsas para generar opinión y generar información así. O sea, es algo que hay que tener mucho cuidado. Pero esta situación ya del velo, ¿verdad? Que ha desatado las protestas. Desde mi punto de vista, o sea, yo, desde mi punto de vista ideológico, para mí, que una mujer utilice un velo, eso es algo, o sea, se le imponga el velo, es algo que no tiene sentido. Ya después de ahí, o que es algo que ella misma lo quiera usar, ya es otra cosa, ya es otro debate. Y creo que en esa situación es que está pasando en Irán. Pero hay que ver, como vuelvo y repito, qué nivel. ¿Qué tan profunda es la protesta? Y hay que recordar algo, así como pasó en Chile, cualquier cosa en cualquier país del mundo es un detonante para que hayan protesta. En Chile fue porque subieron el pasaje del metro y ahí pasó lo que ha pasado. Entonces, en Irán puede ser que
Sí.
pase eso.
con, en este caso, por la
sí se puede de velo. Sí se puede dar ahí. Tenemos también que aclarar que Irán no es el país que tiene las reglas más estrictas contra el velo en esa zona. Arabia Saudita tiene una política todavía más fuerte.
¿Eso es verdad?
En Afganistán, que está al lado, eso ni decirlo, porque en Irán tú le puedes ver un poquito el cabello y la cara. Y ella pues sus salones, pero en Irán, perdón, en Arabia Saudita y en Afganistán ni se le puede ver ni la cara.
Eso es verdad. Esa vestimenta creo que se le llama el chador, me parece.
Uh-huh. O el hijab, se le pone completo, la burka. En Arabia Saudita es muy común. Y los otros lados, así que vamos a ver. Sé que la prensa árabe no le va a poner mucho interés a eso, porque allí es normal que todas las mujeres usen su burka y su hijab.
Bueno, ya veremos cómo va siguen evolucionando. Cómo siguen evolucionando estas protestas allá en Irán. Y ahora pasamos a Estados Unidos, donde en esta semana una noticia que de verdad debería poner en alerta a toda la clase política y a la propia sociedad norteamericana, y es el hecho de que al esposo de Nancy Pelosi, estamos hablando de una de las mujeres que conoce más la política y lo que es los entresijos de la política norteamericana, pues su esposo fue golpeado, o sea, asaltaron su casa y golpearon a su esposo. Esto, según se dice, es la información de que es una persona que tiene ciertas tendencias o que simpatiza por el movimiento de Trump. Y todo esto a pocos días de una elección.
Sí, fue un hecho lamentable. Le dio un martillazo al esposo de Nancy Pelosi. Llama la atención que una persona de calibre de Nancy Pelosi pueda entrar una persona así a la casa de ella. Como entró, podía dejar una bomba o no sé. Y según yo estaba viendo en el país, cuando él entró, porque al principio se quiso decir que fue un robo, sí. Pero después el país presentó de que él andaba llamando a Nancy Pelosi. Uh-huh. Es una persona ahí de teoría de la conspiración, ha subido muchas tendencias. Nancy hasta ahora está guardando silencio, algo extraño. Pero está ahí, fue un hecho lamentable, por lo menos no pasó a mayores. Según estaba observando, el esposo ya está volviendo, o sea, se está recuperando, pero está demostrando la situación que se puede ver en el 2024, no ahora, porque ahora en estas elecciones están dando cosas extrañas. Por ejemplo, en Arizona, la gente de Trump están armados vigilando los centros de votación. Yes. O sea, cualquiera se asusta. Entonces, muchos no creemos, pero otros sí creemos que Estados Unidos puede que entre una guerra civil en un periodo más corto de lo que se puede pensar.
Ay, ay, ay.
Vamos a esperar a ver qué tanto le puede afectar a países como este, porque los inmigrantes de aquí cogerían para su país nativo y traerían una cuanta gente más.
Bueno, pero qué problema. Y precisamente vamos a hablar sobre eso, porque las elecciones serán el día 8. Entonces el día 6 vamos a hablar un poquito en esa parte internacional sobre las elecciones. Primero, cómo ha sido la campaña, y ya el día 13, en el próximo episodio, si las circunstancias así lo determinan, pues vamos a hablar de los resultados de esa elección. Y por supuesto, el día 8 vamos a estar en las redes sociales haciendo un poquito de comentarios. Entre el 8 y el 9 estaremos hablando sobre eso. Y ya, Carlos, pues para finalizar esta parte del bloque internacional, pues como siempre, el parte de guerra semanal de la situación de la invasión de Rusia a Ucrania.
Sí, una noticia que se me había olvidado mencionar, a mí tanto y a ti, Villalona, es la situación, el golpe bajo que le dio Arabia Saudita a Estados Unidos. Fue un golpe, en verdad, fue un golpe fuerte cuando Estados Unidos pidió que aumentaran la producción y ellos dijeron que no, que van a aumentar la producción. Tenemos que saber que Rusia está vendiendo el petróleo con un descuento de $30 y para poder tener ganancia tiene que estar por encima de 40. Pero lo estaba 80, ya se estaba sintiendo. Pero subió a 90 y Rusia está ganando $20 por cada barril. O sea, se está en una situación. Hay países que están comprando petróleo para vendérselo a otros. Por ejemplo, la India lo hizo, que lo hace, creo. Se lo compra a Rusia y se lo vende a Europa. Malasia Es el más reciente, le está vendiendo 1 millón de barriles de petróleo diario a China. Pero la pregunta está en que Malasia nada más produce 1/2 millón de barriles para venderle a China. Entonces, de repente subió a un 100. Arabia Saudita también ha hecho eso. Muchos países, vamos a ver si este país no inventa un día y quizás pueda hacer algo parecido, aunque aquí no tenemos refinería.
No, deberíamos.
Pero.
Pero entonces todo eso es parte del impacto que está teniendo la invasión de Rusia a Ucrania de esta semana. Y esta semana, pues al parecer en el teatro, ¿verdad?, de operaciones, todo sigue más o menos igual.
Sí, se está todo está tranquilo, bueno, no tranquilo, pero dentro de las aguas se mantienen igual. Se está hablando hace mucho de una operación en Jersón, pero no se ve mucho. Por lo menos los canales ucranianos que veo, que es la prensa mundial, que le sirve al Ministerio de Defensa de Inglaterra, eso no es secreto para nadie. Las fuentes pro-Ucrania, pro-Rusia que veo, no se muestran grandes movimientos de tropas. Uno dice que hacia Mariupol o Melitópolis, Zaporilla. Pero está todo relativamente detenido. No se está viendo grandes cosas. La movilización parcial ya empezará a tener sus a tener su empezarán a llegar sus soldados, lo cual es un peligro muy grande para Ucrania. Si no aprovecha pronto, cuando le lleguen esas personas ahí, aunque esté motivado, desmotivada, bien entrenado, mal entrenado, en verdad es un grupo mayor a ellos. Entonces, no están aprovechando esa oportunidad. Vamos a ver, se dan ataques, los bombardeos ya bajaron mucho, lo cual veremos, porque el presidente de Ucrania, comediante, dijo que Ucrania o Rusia había comprado 3.000 y pico de drones iraníes, pero según reporte nada más han caído 600. Entonces, si los rusos han dejado de tirar es porque se le acabó. Entonces, vamos a ver.
Bueno.
Porque aquí en esta guerra lo que tenemos que tener claro es que la desinformación está, o sea, tanto uno de teoría de la conspiración muchas veces como un medio de esos grandes, te tiran informaciones parecidas, lo cual es muy lamentable. Por ejemplo, yo estaba viendo en France 23 haciendo una promoción plena, plena al gobierno de Kiev, diciendo que a los prisioneros de guerra se les trata como seres humanos y se les da comida y se les da todo. O sea, Dios santo, ¿quién cree eso?
Bueno, por eso es que los medios, muchos medios están utilizando verificadores precisamente para eso. Y por supuesto que hay que tener muchísimo filtro antes de publicar ese tipo de informaciones. Así que pues como siempre, siempre atentos a lo que ocurre en esa invasión de Rusia a Ucrania. Nosotros ahora pues como siempre vamos a hablar del tema principal de esta semana aquí en el Salón de Oreja. Así que quédense con nosotros que tenemos mucho más.
Busca de lograr un compromiso para detener el desbordamiento del proselitismo cuando aún faltan 9 meses para el periodo preelectoral. La Junta Central entregó a los partidos una propuesta de carta compromiso para garantizar el cese de actividades que promuevan posibles candidatos para los próximos comicios. De no cumplirse, el órgano electoral advirtió que habrá sanciones.
El presidente de la Junta Central Electoral recordó a los dirigentes de partidos y agrupaciones políticas que hasta el momento las únicas actividades que pueden hacer son exclusivamente institucionales.
Un plazo hasta el lunes 31 de octubre a las 4 de la tarde para que los representantes aquí de las distintas organizaciones políticas puedan llevar este documento propuesta a los fines de que sea simplemente validado por la autoridad correspondiente.
La semana política en la República Dominicana, pues, siempre nos deja algo, siempre deja sus cosas. Y eso que la campaña ni siquiera ha comenzado. Nosotros decimos que el país siempre está en campaña, pero la campaña formal aún no inicia. Y eso es lo que precisamente la Junta Central Electoral está tratando de evitar, que esa campaña a destiempo inicie para no, ya con un panorama muy claro o que se va aclarando ya después de la elección de Abel Martínez como candidato presidencial del PLD. Ya el PRM se puso a hacer sus actividades, o algunos miembros del PRM están haciendo actividades a favor de la reelección de Luis Abinader, y la Fuerza del Pueblo por su lado con sus cosas.
Sí, ahí se vio una caravana del presidente Luis, que ya iniciaron los tambores para hoy domingo. Este movimiento pequeño, ya Opción Democrática, como dijimos, la próxima semana va a tener una, ¿cómo se llama?, una asamblea en donde van a elegir la directiva de su partido.
Sí.
Lo cual te muestra que ya la pelea está ahí, porque antes eso se dejaba ya para el próximo año.
Están muy ansiosos los partidos y los dirigentes, mostrando músculo para entonces, lo que sería el proceso de 2024.
Están ahí. Se ve que las elecciones están comenzando ahí. Abel Martínez está ahí, pero no lo ha iniciado bien cuando ya ha empezado con su golpe fuerte hacia él. O sea, ya le han dado. Sí, le han dado. Incluso yo vi un sociólogo en Acento que dijo que es más de lo mismo. La única diferencia es que con una persona diferente, pero es más de lo mismo.
No, no dice mentira, ¿eh?
Entonces, Leonel Fernández, pues donde quiera que tira algo, le caen encima. Porque Leonel tiene demasiada cola que le pisen, wow. Bueno, él hizo su partido con las iniciales de su nombre, la FUPU. Entonces, están ahí. Yo no auguro muchas cosas, por lo menos para estas próximas elecciones. Pero por lo menos a nivel presidencial. Vamos a ver cuando comiencen los motores para a nivel de alcaldía, regiduría y senatorial y diputaciones. A ver qué tal va esto. Porque aquí tenemos que saber que hay unas senadurías que la gana siempre el partido que esté en el poder. Esas provincias son Pedernales, Elías Piña, Bauruco. Básicamente, esa gente siempre la gana que esté en el gobierno. Y hay Montecristi, no recuerdo mal. Entonces, están ahí porque son de poca población. Y por eso era que tú veías en Pedernales que a un diputado, a una persona que iba a votar hasta 5,000 pesos le daba. Y con llevar dos o tres guaguas de, por ejemplo, de Higüey a Pedernales, te permitían votar. Y fue, eso se vio, la manera más descarada se vio cuando se hicieron la primaria del PLD, ¿sí?, que ganó el Penco. Sí. Que en Pedernales, di que a las 12 de la noche todavía no habían cerrado el centro de votación. Un sitio que no tiene 30,000 habitantes.
Increíble.
Y se dio esa situación. El PRD está ahí con su lío feo. Porque Ramón es un buque que está ahí, pero Ramón es un buque apuesto, todo el mundo lo sabe. Y, sí. Y Guido Gómez Mazara va a quedar como estaba en el PRD de Miguel. Ladra aquí, ladra allá. Y ya. Lo único que tiene, hay que ver lo que va a hacer Carolina, porque aún no hemos visto si Carolina aspira o no. Carolina está ahí.
Carolina Mejía, puede, para mí, puede ser una posible candidata presidencial para 2028. Claro, va a depender de un montón de factores, pero en el PRM, dime tú, o sea, tú pones entre David Collado y Carolina Mejía, y yo creo que la gente se va más por el lado de Carolina. Porque David Collado es como muy muy popi.
No, no es tanto muy popi, sino es que no ha sabido venderse bien.
Ay.
Y a David Collado no lo están vendiendo por todos los lados.
Sí, eso siempre ha sido así.
Nos lo vendieron en el 2020, hasta decir ya, ahí. Vieron que eso no tuvo éxito, porque hasta con un partidito ahí, no tuvo éxito. Ahora, él está ahí cabiendo, a ver, porque lo quieren meter a la presidencia, pero el problema es que no reúne nunca los votos suficientes. Entonces ahí se da el problema. Es un candidato que por más que han intentado, no atrae. Es como el de Rafael Paz.
Ay.
Que lo movieron y lo movieron y lo movieron y lo movieron. Y al final quedó tonto y todavía ni sabe dónde está. Y David Collado por lo menos ha sido un poquito más inteligente que Rafi Pi, como le decían. Pero David Collado yo no le auguro mucho éxito. La hija de Hipólito hay que ver porque tiene un papá ahí que en cualquier momento la mete en un hoyo.
Ah, bueno.
Entonces, porque ella lo sabe. Entonces, el presidente Luis, por eso yo digo, la tiene fácil para este año. Aunque no llega, quizás se dé una segunda vuelta, quizás. Pero veremos, porque los candidatos que le pusieron de oferta son fáciles de acabar con ellos. O sea, Leonel tiene miles de cosas ahí. Nada más hay que buscar la televisión y el anuncio de aquel entonces. Solo con la Harley Davidson es más que suficiente para acabar con Leonel.
Ay, 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 ay.
Y con Abel Martínez, su mismo partido lo destruye.
Ay.
Porque, por ejemplo, Abel Martínez no tiene una política anticorrupción. Por ejemplo.
Aunque todavía es muy, o sea, temprano para que él dé su programa su de pre-campa- gobierno.
Sí, pero en su pre-campaña ahora, los candidatos del PLD ninguno tenían como eje principal la corrupción. Ninguno. Y tú nunca has escuchado a Abel Martínez hablar de eso. Abel Martínez lo único que habla mucho del tema haitiano, que por cierto, hoy mataron ayer sábado,
se llama Eric Jean-Baptiste, se llamó ese hombre, quien es ex candidato presidencial haitiano y secretario general de un partido llamado Agrupación de los Demócratas Nacionalistas y Progresistas. Eso es según el nombre, ¿verdad?, de ese partido. Si la traducción de mi pésimo francés no me
es parece. Una muerte lamentable la de este político haitiano. Es una persona que se destacó mucho, ya hacía mucho que no lo escuché hablar de él. Pero el señor Baptiste fue muerto en uno de los residenciales más importantes de Haití, que controlado por una pandilla, para que tengamos una idea de quién controla Haití o quiénes. Se dio de un parte histórico, pero eso aquí candidatos como Abel Martínez, que el único discurso que presenta con, no con coherencia, pero que le vende 3 votos, es el tema haitiano. Tema haitiano, pero después de ahí no hay más nada.
Y precisamente es lo que yo he dicho en otras ocasiones, de que para mí el PLD como que no ha aterrizado en la realidad de por qué fue que perdió las elecciones. Porque una de las cuestiones por las cuales el PLD perdió fue por los señalamientos por corrupción. Y que el PLD no diga algo sobre eso en su pre-campaña y Abel Martínez ahora como candidato no ha dicho nada, entonces eso es lo que confirma mi teoría.
Sí, y por ejemplo, el PT en Brasil, al PT le fue mucho peor que al PLD, y el PT está muy bien recuperado en Brasil porque sabe ligarse a las masas, no se aburguesó tanto. Pero el PLD de aquí se volvió totalmente de burguesía, que ellos no conocen la realidad y no se pueden ligar a la realidad que viven a diferentes poblaciones de este país y no la conocen. Porque simplemente lo que ellos se preocuparon fue por mantenerse en el poder. O sea, ellos tenían una idea, la única idea, de que ellos nunca iban a salir del poder. O sea, el PLD que creó Danilo nunca se vislumbró fuera del poder, nunca se ha vislumbrado. Esa idea para ellos eso no existía. Cuando ellos entraron en el 2004, eso fue lo que ellos... eso fue la idea, como dicen, 1A. No había ni 1B, ni 1C, ni 1Z. Y ellos recién aún acostumbran. Y es por eso que algunos de ellos tú lo ves como si fuera funcionario público que hablan todavía. Entonces eso a Luis lo tiene encantado. Por eso es que con todo y los gobernantes, por ejemplo, en América Latina, todos los gobernantes casi están en lío feo, con excepción de Bukele, pero tú entiendes por qué es que Bukele está ahí. O sea, Bukele, entonces que se le acerca, lo elimina. O sea, Luis va en coche.
Sí.
Va en coche. Porque es que con los candidatos que le tocó son tan fáciles. O sea, tenemos a un Abel Martínez que no se ve, la única diferencia que tiene es que es una persona un poco joven y no es el mismo candidato, pero tiene el mismo discurso que tenía Gonzalo. Tenemos a Leonel Fernández, que no hay que hablar mucho de lo que trae. O sea, no hay nada. Tenemos, después lejos, allá atrás, pero lejos, pero ahí está, a Guillermo Moreno y una división interna tremenda que quizá le va a hacer sacar un 0.23% en las próximas elecciones. Y después, atrás de Guillermo Moreno, tenemos este nuevo partido que se está formando, que es Opción Democrática.
Que hay que ver hasta que dónde no llega.
Sí, y hay que ver qué candidato que va a poner. Lo más probable es que sea Mino. Para mí va a ser Mino.
Pero, que para mí va a ser una candidata de transición, porque en el 2028 posiblemente sea José Horacio el candidato. Depende de los resultados que saque Opción Democrática en esta elección.
Que por cierto, es lo único que sería novedad en esta elección. Lo único. La única novedad que tendremos. Pero después de ahí, o sea, va a ser una elección no de muchos cambios. En las alcaldías quizá tengamos algunos cambios. Por ejemplo, en Santo Domingo, al señor Pacheco, que en verdad...
Si es que Carolina no aspira, porque para mí va a aspirar para la alcaldía. Pero también está la cuestión de la senaduría, porque no creo que Farideh Raful repita como senadora. Y creo que van a meter por ahí a Roberto Ángel Salcedo como senador, o sea, Robertico.
Sí, hay que ver. Pero Robertico no tiene ninguna cualidad de senador, de político. A excepción de que en este país se estén antojando de otro Peña Nieto. Que para eso es lo único que reúne. Roberto Ángel no reúne nada. Y si este país quiere tener un Peña Nieto, que vote por él. Y después, con lo que pase, ahí sabremos.
Y todos estos movimientos, ¿verdad?, políticos, es lo que está generando, ¿verdad?, que haya una campaña a destiempo, o sea, o que se interprete, o existe esa sensación entre la ciudadanía, que, como tú sabes, la gente se harta de la campaña electoral, se harta de la política. O sea, cuando apenas, en teoría, inicia la campaña electoral para, por ejemplo, la elección municipal, que será en febrero, la campaña inicia en diciembre, pero ya en enero la gente ya está en la calle diciendo que está harta de la política y que está harta de la campaña. O sea, eso es lo que también, eso es lo que está generando esta situación, y por eso es que la Junta salió de una vez al frente a decir, miren muchachos, vamos a controlarlo porque la campaña todavía no inicia.
Sí, la gente ya está empezando ahí. Como sabemos, algo de lo bueno que tiene de la campaña de tiempo que se inicia ahora es que tiene un momento que sube, de repente baja, sube, baja, sube, baja. Hasta llegar a noviembre, más o menos, del próximo año, que ahí sí sube. Sube, sube. Y nunca, absolutamente nunca para de subir.
Y más después de las primarias. O sea,
Entonces se da ahí. Hay que ver si el PLD no va a tener primaria otra vez, porque tenemos que tener en cuenta que si una persona del PLD va ante la Suprema Corte y exige de que se hagan primarias, se tienen que hacer. Ah, por cierto, nuestro gran amigo fue expulsado del PLD, a José Laluz.
Sí, José Laluz, expulsado de ahí, del Partido de la Liberación Dominicana. Él había amenazado que se iba a ir, pero como que lo dejó en suspenso.
Él nunca se iba.
Pero nunca se fue, se quedó ahí en el PLD. Y cayó como una bomba esa expulsión de José Laluz de ese partido.
Bueno, en verdad la expulsión de ahí hace más daño que bien a ese partido. Que parezca increíble, hace daño. Porque hasta ahora de los miembros del PLD, el comunicador que en los medios de comunicación tiene más audiencia es él. Bichar y su programa extraño que tiene, eso no lo escucha nadie. Entonces los demás, no, las botellas o la bocina que tenía, no. O sea, una persona que aunque sea medio acelerado, que ha sido el gran problema de él, entre su audiencia, o sea, su audiencia que atrae público, está ahí. Y aunque se lance como diputado, él gana. Como senador, quizá no gane, pero puede ganar. O sea, una persona que tiene cualidad y sabe venderse. Sabe venderse, y hay que ver qué golpe va a traer esto, porque eso posiblemente sea un mensaje a los demás miembros que se quieran ir o que estén medio extraños lo que le puede pasar. Porque eso fue Danilo que decidió eso, eso no es que he dicho.
Y regresando entonces a la cuestión de la precampaña, pues, ¿tú crees, Carlos, que la Junta ya en el año que queda hasta las primarias podrá regular la campaña a destiempo de los partidos o de los movimientos, de las personas que, vamos a decirlo espontáneamente, entre comillas, pues se ponen a hacer campaña a favor de uno o tal candidato?
Bueno, es prácticamente imposible. Una, la Junta tiene recursos limitados. Otra, los partidos no se le ve ningún interés de ponerle asunto. Entonces, como yo digo, estos momentos son de que inicia ya cuando comience diciembre, ahí más o menos a la primera semana, la campaña política se olvida. Luego a mediados de enero vuelve otra vez. Luego por Semana Santa como que baja un poquito de intensidad. Y ahí después del Día de las Madres y del Padre, esperen, que esto va a venir con fuerza. Pero veremos, porque es que el presidente la tiene suave. Y cuando vengan estos candidatos, el mismo Abel Martínez, no sería raro que empiecen a haber casos judiciales contra él.
¿Ay?
Contra Leonel, sí. Van a empezar a aparecer cosas. Y contra Leonel Fernández, eso no hay ni qué decir. Eso no hay que decirlo. Leonel prácticamente, políticamente, quiere morir siendo candidato. No lo creo que le pase, porque aquí a los 75 años se acaba ese límite de edad para usted poder ser presidente. Y ahora, según tengo entendido, él tiene 69 años.
Ok.
Sí, él tiene 69 años porque es más viejo que Luis. Y más viejo que Danilo Medina. O sea, o en esta o en la otra elección, ya en la otra creo que no va a poder participar, creo. O si participa sería su última. Y vamos a ver, porque lo que está vendiendo ahora es su hijo. Porque ella cree eso increíble, que una gente que se vendiera como liberal en los años 90, ahora se venda como persona de conservadurismo y ponga a su familia como garante de que es una cosa. Y pone al hijo, y el hijo, si tiene hijo, ya aspira a su nieto también.
Bueno, esa es la realidad ahí de la Fuerza del Pueblo. Y vamos a ver cómo continúa, ¿verdad? La actualidad política, y a ver si la precampaña no nos ahoga antes de que inicie la campaña electoral. Esto es El Jalón de Orejas. Finalizamos el episodio de esta semana del Jalón de Orejas, ya el número 20 de esta tercera temporada, ya la temporada se acerca a su fin, así que en cualquier momento pues les vamos a decir ya cuándo hacemos el final, y por supuesto el episodio que siempre marca el final de temporada, el final de año, que son las frases célebres de este 2022, así que muchas cosas nos ha dejado este 2022 y por supuesto ya estaremos trabajando para pues presentarle ese episodio ya para el mes de diciembre. Pero hoy nos vamos ya, hoy pues cumplimos cumplimos con la realización de este episodio y los esperamos al próximo episodio y los esperamos la próxima semana en otro episodio más, si así las circunstancias lo permiten, de este podcast, El Jalón de Orejas.
Sí, lo esperamos ahí. Hablando sobre la cotidianidad, analizando ya los resultados oficiales de las elecciones en Brasil, que esperemos que se den pacíficas. Y si algún brasileño no escucha, o el mismo Bolsonaro, señor, apague la guagua un poquito. No importa, baje un poquito, no se va a acabar el mundo. Y también los pastores evangélicos, por favor, bajen un chin. Como siempre digo, como siempre le digo, vamos a generar PIB. Vamos a generar PIB en estos momentos de crisis que se están viviendo. La única manera que se soluciona esto es generando PIB, moviendo la economía. La economía no se mueve sola si uno no la mueve.
Eso es correcto. Nada, a producir, a generar, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.
Hasta el próximo episodio.